Uña, principalmente aquí en nuestra provincia y en Puerto Iguazú, conocemos, ayer me enteré un montón de casos de dengue y que están con algunas consecuencias y secuelas bastante fuertes, y se está trabajando, hoy está para el diario El Territorio, acerca de las medidas que se van a ir tomando y también intensificando para la prevención. Hablábamos también, comentábamos de la fumigación, pero para conocer más en detalle la realidad sobre estas dos enfermedades, estamos en comunicación con el doctor Esteban Couto. Él es del Departamento de Infectología del Hospital Marta Teodora Schwartz y también del Instituto Nacional de Medicina Tropical. Muy buenos días, Esteban, ¿qué tal? Acá estamos Pamela Leite y Noelia Villa.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Todo muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, ¿podemos hablar de números y de cantidad de contagios que hay aquí en nuestra ciudad o de casos sospechosos también para hablar en base a algún registro que se tenga en la ciudad sobre la cantidad de casos de dengue y chikungunya?
Números yo no manejo en general, yo atiendo pacientes, pero sí están los que están en el último boletín epidemiológico que la provincia tiene hasta la semana 11, calculan, estamos en la 13, hasta hace dos semanas eran 60 casos en estudio, entre los que están en estudio y confirmados.
Sí. ¿Es bastante de dengue solamente o entre los dos?
No, esto es chikungunya, perdón. De dengue eran un poco menos, eran 8 o 9.
Bien.
8.
Bueno, los casos que vamos conociendo, incluso que por ahí se pueden magnificar, ¿no? Como casos sospechosos y demás, y determinados barrios donde va apareciendo. ¿Qué análisis se puede hacer de por qué se da este brote en este momento, ¿no? Ya casi terminando la temporada estival.
No, justamente la época que más tenemos casos cuando aumentan los casos históricamente en nuestro país. Nosotros hemos igual tenido brotes como en 2015-2016 que fueron un poco más tempranos, ¿no? Con diciembre, enero. Pero en Argentina suelen los brotes tener sus picos en abril. Así que no es tan raro que estén en aumento todavía. Lo que nosotros estamos viviendo igual es una situación regional. Hay un brote muy grande de chikungunya desde fines del año pasado en Paraguay, con centro en Asunción, pero que hace ya más o menos 4 semanas empezó a tener aumento pronunciado de casos en la ciudad del interior de Paraguay, o sea, en Ciudad del Este entre ellas, lo cual es la ciudad que nosotros podemos mirar como espejo, ¿no? En este caso, lo mismo están viendo en Brasil. En el estado de Paraná están aumentando mucho los casos, tanto de dengue como chikungunya en esta época. Y el país, en Argentina, tenemos un brote grande de dengue en el noroeste, en Tucumán principalmente, pero en Salta, Jujuy, relacionado a un brote que también hay en Bolivia. Y hay muchos casos también en Santa Fe y en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Aquí hay casos de dengue y chikungunya casi por todos lados en la región, y es esperable para esta época. Uno espera para el verano, pero en realidad en el comienzo del verano empiezan los casos y eso se empieza a multiplicar, y cuando termina el verano o empieza el otoño es cuando tenemos los picos.
Bien, entonces se hablaron en alguna reunión en el hospital o demás de intensificar las tareas de vigilancia epidemiológica aquí en la región.
Sí, las tareas de vigilancia comienzan desde que la persona va a la consulta, ¿no? Desde que la persona piensa que puede llegar, ¿no? Se requiere una consulta médica. Así que cuando llega ahí, el personal de salud corresponde y complete una ficha de vigilancia epidemiológica, y cuando llega esa ficha, llegan a las notificaciones. Por eso siempre hay una distorsión, ¿no? Entre lo que uno va viendo en la calle, lo que uno ve en el consultorio,
claro,
y lo que uno ve publicado, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero esta distorsión es bastante factible o lógica, ¿no? Pues si la persona considera que tiene dengue pero no fue al médico, o el médico consideró que tenía dengue pero no era necesario hacer la ficha, y todo eso va generando que los números se modifiquen.
Según ese parte que usted mencionaba, Iguazú tenía solamente 4 casos. Bueno, no sé si solamente es así o no, pero usted mencionó recién que son quienes atienden a los pacientes. ¿No hay un número aproximado, por lo menos, de casos febriles o de sospechosos que se tienen? Porque teniendo en cuenta el brote que tenemos en Brasil y todas las medidas que se han tomado, parece un número bajo, 4.
Sí, A mí también me parece bajo. Pero, o sea, los datos, el que recaba todos esos datos es la Dirección de Epidemiología, ¿no? Yo no recabo esos datos. Sí, pues explico cómo es el camino. El camino es este, ¿no? Un médico llega, un paciente a mi consultorio, yo sospecho que tiene dengue, chikungunya, completo una ficha, pues lleva un tiempo, y esa ficha uno la envía con la solicitud de análisis de sangre.
¿Cuál es la diferencia entre el dengue y la chikungunya? O sea, ¿cuál es el síntoma que te hace decir, bueno, este va más para el lado del dengue que para de la chikungunya o al revés?
Bueno, esa es una gran dificultad y es la gran pregunta. Tanto el dengue como el chikungunya tienen una característica epidemiológica que comparten, que la transmite la DHIS, o sea, pueden circular tranquilamente las dos en la misma zona y hasta en el mismo mosquito y persona puede llegar a tener los dos virus. ¿Sí? Uh-huh. Así que se comparten los riesgos, ¿no?, de transmisión. Las características clínicas, las dos tienen fiebre, las dos pueden dar dolores del cuerpo, las dos pueden dar complicaciones, las dos pueden dar manchas en la piel, esa alergia que uno de la gente le dice, ¿no?, como que se brota la gente. Uh-huh. Puede haber ciertas diferencias. El chikungunya suele estar relacionado más a los dolores de las articulaciones, o de las juntas, ¿no?, como dice la gente. Es más característico ese. Quizás el dengue no es tan característico ese dolor puntualmente en las articulaciones, duele más el cuerpo o duele más los músculos o la cabeza. Pero no es fácil con los síntomas solo decir este es dengue, este es chikungunya, ¿no? Es bastante complejo de los clínicos. Nos ayuda mucho saber qué circula en la zona, ¿no? Si es una zona donde hay chikungunya o mucho chikungunya y poco dengue, como sería en nuestra región actualmente, la mayoría de los casos probablemente sean chikungunya. Pero es muy difícil desde la atención de los médicos saber si tiene mucho la articular, ahí quizá uno podría decir que esto realmente parece un chikungunya.
Años atrás hubo unos experimentos para tratar de evitar la proliferación y la reproducción de los mosquitos Aedes aegypti, que son quienes justamente contagian a través del virus, contagian, pican y contagian a las personas. Digo, ¿cómo fue avanzando? ¿Se tuvieron resultados sobre eso?
Sí, las investigaciones sobre control de vectores, hay un montón, ¿no? Hay mucha inversión en ese área porque realmente es un problema muy grande. El dengue es una enfermedad con más casos virales, con más casos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos es un problema gigante en el mundo, y otras enfermedades transmitidas por mosquitos son muy, muy graves, muy importantes. Así que hay mucha investigación. Las líneas de control de vectores, que serían más novedosas o que están más avanzadas, son dos o tres. En general trabajan sobre la reproducción o la vida de los mosquitos. Hay una que es con una bacteria, se llama Wolbachia, que ha tenido más o menos buena resolución, o parece haber funcionado parcialmente en algunos lugares. Hay otras que son con mosquitos irradiados, hay otras que son mosquitos transgénicos, que se plantea que esos mosquitos no se reproducen igual o no viven igual, entonces disminuyen la cantidad de mosquitos en la región. Es difícil decir que puede funcionar en todos lados, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo, yo siempre doy más del mismo ejemplo. Wolbachia se ha probado en Australia, por ejemplo. Pero la situación de una ciudad de Australia seguramente sea distinta a la situación de una ciudad nuestra. Entonces decir que eso que funciona ya pueda funcionar acá sería un poco osado, ¿no? Habría que evaluar de vuelta si realmente este mosquito esa actividad puede funcionar acá. Pero sí, por suerte hay mucha inversión y probablemente haya mucho desarrollo en los próximos años, ¿no?, en todo lo que es control de vectores.
Bien, bueno, por último, con estos días de lluvia que vamos a tener, más que nunca estar atentos y atentas a limpiar cualquier posible criadero de mosquitos, ¿no?, en nuestros patios.
Sí, la recomendación hoy en día es fuertemente tratar de disminuir la cantidad de mosquitos. Lo que podemos hacer cada uno es mantener su casa o su espacio en orden, con la recomendación típica, ¿no?, sin cosas que junten agua, si necesitamos juntar agua para beber, para los perros, para eso, limpiarlos periódicamente, sí, con dos o tres días. Si llueve después de las lluvias, limpiar, sacar todos los recipientes que hayan sentado agua, mantener limpios los patios, esas son las recomendaciones típicas. Estamos en la época en que va a haber más casos y creo que es el momento que hay que reforzar el uso de protección personal, ¿no? Tratar de evitar que nos piquen los mosquitos. Claro. Digamos, ya están en un lugar donde hay mosquitos, es el momento para usar repelente hoy en día porque es el momento de mayor transmisión. Bien. Y ante un, si una persona tiene síntomas, evitar que lo piquen los mosquitos va a evitar que siga contagiando. Así que esa persona, además de atenderse y cuidarse, porque esto puede ya ser una enfermedad grave, decía lo que decía sobre su calidad de atención, lo que puede hacer con su atención, y es importante que tratemos de que esa persona no transmita, ¿no? Entonces que sea repelente y que se aísle de los mosquitos como pueda.
Doctor, muchísimas gracias por la información y esta charla con Radio Nacional Iguazú.
No, por nada. Muchas gracias a usted.
Hasta pronto. La charla con el doctor Esteban Couto. 10:30, nos vamos a escuchar el Servicio Informativo Nacional.